Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y por eso hay injusticia, y por eso hay bajos salarios, y por eso hay explotación, y por eso hay todo lo que hoy tenemos. ¿Por qué? Pues porque en México el 87% son, lo que decía el Papa Ratzinger, los neopaganos. Es el católico que vive como pagano.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo».
Hemos estado conviviendo con Jesús de una manera intensa, como seguramente convivió este grupo de discípulos y de apóstoles en los días que siguieron a la resurrección del Señor. Tiempo muy especial para ellos, como espero que también lo haya sido para nosotros, porque fue el tiempo de reforzar todo lo que ellos ya habían conocido y aprendido del Señor. Más aún, podemos imaginar el impacto que tuvo en ellos el ver al Señor glorificado, con una carne glorificada, ver el cumplimiento de todas las promesas. Debe de haber sido, pues, un momento muy importante para ellos, y Jesús, como lo había hecho durante los últimos 3 años, pues aprovechó seguramente estos 40 días para insistir en muchos de los temas importantes. Nosotros, queriendo retomar esta misma idea, pues trabajamos durante estas 7 semanas intensamente, 6 semanas intensamente trabajadas, buscando en estos encuentros con Jesús que creciera nuestro amor, que sanara nuestras dudas, que si había resentimientos en nosotros, pues se quedaran fuera, que pudiéramos volver a reconocer esa voz del buen pastor, que tuviéramos la luz de Dios en nuestros corazones y que nuestra vida estuviera ahora sí orientada, ¿para qué? Para la misión. El día de la ascensión del Señor, la iglesia recuerda con gran énfasis la voz de Jesús: vayan y hagan discípulos. ¿Pueden ustedes imaginar, hermanos, qué hubiera pasado en el mundo si estos 12 o 32 o 64, según vamos viendo que iba creciendo el número de seguidores de Jesús, qué hubiera pasado si ellos hubieran tenido la misma actitud que desafortunadamente la gran parte de nuestros católicos tiene? No estaríamos aquí. Esa gente tomó en serio las palabras de Jesús: vayan y hagan discípulos. Y eso fue lo que se dedicaron a hacer. Fueron por todo el mundo. A veces, pues, su mundo era simplemente, pues, las tierras que ellos conocían,
Poco a poco el Señor, muchas veces a través de la persecución, fue enviándolos cada vez más lejos, de tal manera que el mensaje se extendiera. Había que continuar la misión. Recuerden ustedes que la misión de Jesús tenía básicamente o se realizó en tres ministerios: el ministerio del anuncio del reino, el ministerio de la sanidad de los enfermos y el ministerio para expulsar al demonio de este mundo. Son los tres ministerios que Jesús ejerció durante su permanencia entre nosotros. Ahora había que continuar la obra, principalmente la de la predicación. Y para eso dejaba un equipo de gente bien preparada, como yo me imaginaría que están todos ustedes. Después no solamente de convivir domingo tras domingo con la Escritura durante el tiempo de la Pascua, sino durante la Cuaresma. Y bueno, pues los que tienen más tiempo de estar viniendo aquí a la parroquia con nosotros, pues deben de estar ya ahorita bien preparados cada semana, 20 minutos, 40 minutos, como es en esta misa, toda una catequesis, Jesús hablándoles, Jesús preparándolos, Jesús buscando que cada uno de ustedes se convierta en un apóstol. La iglesia crece a través de nosotros. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Pues que no hemos sabido escuchar bien esta palabra del Señor. Vayan. ¿Cuántas veces nos pasa esto, hermanos? Venimos a misa, escuchamos, nos parece bonito lo que dice el sacerdote, pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente tomamos en serio esto? ¿Cuántos verdaderamente hoy, mientras yo proclamaba el Evangelio, cuántos de ustedes dijeron, me está hablando a mí Jesús? Me está diciendo, ve. Estamos oyendo una lectura, pero no nos sentimos interpelados. No sentimos que la lectura sea para mí, que me esté hablando Jesús. Es el Padre que está leyendo. No, hermanos. Es Jesús el que está hablando a cada uno de nosotros. Y te está diciendo con la autoridad que tiene. La hemos escuchado hoy en la segunda lectura. Esa autoridad que Dios le ha dado en el cielo y en la tierra, o incluso en los abismos. Con esa autoridad te dice, ve y haz discípulos. Hay que continuar la obra. En el Evangelio de Marcos, apenas iniciada su predicación, capítulo 1, verso 38, ahí encontramos cómo Jesús les dice a sus discípulos, vámonos, hay que ir a otros pueblos. Necesito anunciar el reino de los cielos. Es una necesidad. A eso me envió mi Padre. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que vaya a pasar con ustedes? Porque me parece que yo, al menos hasta donde puedo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pero no sé ustedes. ¿Qué va a pasar cuando regrese el Señor? ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? La vimos recientemente. Dice, y un señor se fue de viaje durante mucho tiempo. Hoy hemos escuchado que Jesús se fue, ¿no? Pero dijo, voy a regresar. ¿Sí? Él se fue de viaje y nos hizo un encargo. Vayan, es la última instrucción. ¿Sí? Esta es su última instrucción imperativa. Vayan. Hagan discípulos, entre otras, hay varias en forma imperativo. Ámense como yo los he amado, etc. Pero esta hoy, vaya. Y bueno, te ha preparado. Te ha preparado durante, pues por lo menos, la Pascua. La Cuaresma y la Pascua. Un año en la parroquia, dos, tres, cinco. Ya estás equipado. Vaya. Y hagan discípulos. Ahí están los dones. Ahí están los carismas. Y va a regresar. Y te va a preguntar, ¿dónde están tus hijos? ¿Por qué no son buenos discípulos? te va a preguntar, oye, ¿y tu compañero de la escuela y en la universidad? ¿Por qué no se hizo cristiano como nosotros? Tu compañero de trabajo, tu compadre, la vecina, ¿por qué no es cristiana? ¿Por qué no es? ¿Me desobedeciste? ¿Qué pasa con los chiquillos, con los papás? Mijito, ve a traer las sodas. ¿Y qué pasa si no vas? Se aparece el espantapájaros, ¿verdad? El cinturón. Es la orden del papá, la orden de la mamá. Mijita, pon la mesa. Sigues viendo la tele, jugando. Mijita, ¿la mesa? Ahorita, ahorita. ¿Qué va a pasar? Hay una orden ahí, ¿no es cierto? Jesús dice hoy claramente, vayan y hagan discípulos. Ay, Señor, pero qué flojera, no, hace mucho calor. Al ratito, dile a mi hermano que vaya. ¿Y saben qué es lo más triste, hermanos? Que eso está pasando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad cristiana. ¿Saben quién está haciendo esta chamba que nos encargaron a nosotros? La están haciendo los protestantes, nuestros hermanos protestantes. La iglesia protestante hoy en día crece entre un 15 y un 20% a nivel mundial. Avanza. La iglesia católica disminuye entre 1 y 2% cada año. Y lo más grave es que ese descenso, una buena parte, se va al mundo. Bueno, afuera que se fueran con los hermanos, ¿verdad? ¿No? Se mundaniza. ¿Y saben quiénes son los culpables de esto? Ustedes. Yo no. Yo aquí estoy haciendo mi chamba. Y la hago con evangelización activa y en lo que puedo, hasta donde puedo y con todas las herramientas que puedo. ¿Por qué? Porque ustedes les dieron un talento, les dieron un don, pero a mí me dieron 5. Imagínense cuando venga y me diga, ¿y por qué no fundaste evangelización activa? Ay, Señor, es que tenía que hacer otras cosas. No tendría excusa. Me dio muchos talentos para llevar el mensaje de Jesucristo a mis hermanos, para que se dé una transformación en nuestra sociedad. La única forma en que cambia la sociedad, hermanos, es con el mensaje evangélico. Es cuando tú aceptas a Jesús como Señor de tu vida, y eso va a permitir que el Espíritu Santo pueda entrar en tu corazón y empezar a guiar tus decisiones en la familia, en la sociedad. ¿Cómo sería una sociedad que tuviera un cabildo cristiano? Habría otro tipo de leyes, ¿no es cierto? Ahorita creo que al final nos van a dar un aviso sobre la iniciativa, el apoyo que estamos haciendo como iglesia contra la iniciativa. Bueno, a favor de la iniciativa de respetar la vida desde el primer momento de la concepción. Se está discutiendo, se ganó la primera vuelta, pero falta una segunda vuelta. Ahorita al final nos van a invitar a participar. Invitarnos a participar con un cabildo cristiano. Al primer sopenco que se le ocurriera decir lo contrario, le muerden una oreja, ¿verdad? Pero como no es cristiano el cabildo, entonces todos los cristianos tendrían que apoyar. ¿Qué pasaría si nuestros empresarios fueran cristianos? Pues tendríamos otro tipo de remuneraciones, ¿no es cierto? Otro tipo de prestaciones, otro tipo de condiciones de trabajo. Pero no tenemos empresarios cristianos. Y por eso hay injusticia, y por eso hay bajos salarios, y por eso hay explotación, y por eso hay, pues, todo lo que hoy tenemos. ¿Por qué? Pues porque en México el 87% son, lo que decía el Papa Ratzinger, son los neopaganos. Es el católico que vive como pagano. Y de esos está poblada nuestra sociedad. Obviamente está poblada tu familia. La gente con la que tú convives es de este tipo de gente. Pero nadie hace nada.
Escuchamos hoy en el texto del libro de los Hechos que leímos como primer lectura, en el versículo 11 de este capítulo 1 dice: Galileos, ¿qué están haciendo ahí parados viendo al cielo?
¡Qué bonito el Señor! ¡Gloria a ti! ¡Te alabamos!
Compadre, hay que jalar, hay que cambiar un mundo, hay que cambiar una sociedad. Y la única forma en que lo vamos a lograr es si todos, todos, chicos y grandes, abuelitos y no abuelitos, si todos nos comprometemos verdaderamente a ser un auténtico discípulo de Jesús y a formar otros discípulos, especialmente los papás.
Papás, a ustedes, no quiero imaginar cómo les va a ir en el día del juicio, ¿eh? Porque si tú no formaste a tus hijos cristianamente, te la vas a ver, pero sabrosa.
¿Te los encargaron? Claro que no se preocupen mucho, porque le van a decir: Señor, nadie me formó a mí. Por eso hay cuidado de los sacerdotes y de los obispos, porque es culpa nuestra. Por no evangelizar, por no ponerle pilas a este rollo, por dedicarnos solamente a mantener estructuras y no dedicarnos a hacer lo que Él nos pidió, porque Él nos dijo: ¡hagan templos!
No, no he encontrado aquí que Jesús nos dijera: bueno, ya me voy, dedíquense a construir templos. No, dijo: vayan y hagan discípulos.
Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, ustedes, papás, van a tener cierta excusa. Ustedes de aquí de la Santa Cruz no tienen ninguna. Se los va a cargar el payaso. Porque a ustedes les mandó el Padre Ernesto. Otros pues van a decir: no, pues padrecito ahí predicaba, quién sabe qué, y pues no le entendía muy bien, mal sonido y todo el rollo.
Sí, pues bueno, pásale, compadre. Chiva.
Pero ustedes, ¿qué le van a decir? No, pues... el sonido, no, el sonido está muy bien, no nos nos predicaba el Padre de todo esto, nos decía el Padre. ¿Qué le vas a decir?
Lástima, ¿para qué vienes a la Santa Cruz?
Hermanos, el Evangelio nos da vida. Escuchábamos la semana pasada, recordarán ustedes, del Evangelio de San Juan. El que me ama, ¿qué? Cumplirá mis mandamientos, ¿verdad? El que me ama cumplirá mis mandamientos. Este es el gran mandamiento. Junto con el del amor, son los dos grandes mandamientos del Señor. Amar a los demás y predicar. Anunciar la buena noticia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que cambie nuestro mundo. Y no lo va a cambiar ni el ejército, ni los partidos políticos, ni nada lo va a cambiar. Lo tenemos que cambiar nosotros, porque lo único que puede cambiar el mundo es que cambie el hombre que vive en el mundo. Ya pasamos por casi todos los partidos y es lo mismo. Si no es igual, es peor. ¿Por qué? Porque está formado por hombres y los hombres somos pecadores y lo único que combate el pecado es la fuerza de la gracia. Si tú no aceptas a Jesús como Señor de tu vida y no le permites al Espíritu Santo, de eso hablaremos la próxima semana, y no le permites al Espíritu Santo tomar control completo de tu vida, te va a ganar el egoísmo. Y por eso tenemos una sociedad hundida. Necesitamos ponernos las pilas. Estamos preparados. ¿Quién más? ¿Quién menos? Pero no podemos seguir nosotros en la Iglesia Católica
dejando que los huercos se queden simplemente con un catecismo correteado, aprendido a veces solamente con pincitas para pasar los exámenes y que puedan hacer su primera comunión. Básicamente, yo creo que de la generación de los que tengan 30 años para abajo, está bien frito el asunto. Les pregunto, dime el acto de contrición. ¿Eh? El acto de contrición lo debiste de haber aprendido en tu catecismo. No, padre, no me lo sé. Y si les pregunto los mandamientos, ¿para qué quieren? ¿Cómo podemos esperar que esos chicos, cuando crezcan, puedan tomar el control de una empresa, puedan tomar el control de un gobierno, puedan tomar el control de una familia y llevarla a Cristo? No pueden, no tienen herramientas. No podemos en la Iglesia Católica seguir pasivos, seguir perdiendo cada año miles y miles y miles de personas que terminan mundanizadas. No podemos. Es algo que Jesús nos pidió. Hagan esto, por favor. Vayan y anuncien al compadre, al amigo, al vecino, a mi hermano. ¿Cuántos de sus hermanos pudieran estar incluso en peligro de perderse? Porque no vienen a misa, porque no respetan al Señor, porque están metidos en no sé qué tantos líos. Y nosotros, como el de la televisión, calladito te ves más bonito. ¿Quién va a hacer este trabajo, hermanos? ¿Quién va a poner la mesa si tú no la pones? ¿Te lo pidieron? Es la chamba que nos dejó el Señor. Vayan y hagan discípulos, no nos podemos quedar parados. Vean lo que nos dice Juan 20:21. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Órale. ¿Saben para quién está hablando? Está hablando para ti. ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿O para quién? No, pues los apóstoles ya se murieron. No. Es para cada uno de nosotros. Así como el Padre me envió, así también te envío yo a ti. Ve, anúnciale a tu gente, a tu vecino, a tu hermano, a tu primo, al compañero de banco. Ve. Si no lo hacemos, hermanos, nuestro mundo se seguirá destruyendo. La única fuerza capaz de oponerse al pecado es la acción de la gracia. Si recordamos el capítulo 7 de la carta a los Romanos, el último versículo dice lo siguiente. Bueno, voy a leer desde el 24. Desdichado de mí. Está hablando Pablo, ¿eh? Desdichado de mí. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Estoy frito. Hemos visto a partir del 14 que dice, hay una fuerza que me empuja a hacer lo que no quiero. Yo no quisiera destruir mi familia, no quisiera destruir mi mundo, pero sin embargo hay una fuerza que me domina, que me controla. Verso 25. Solamente Dios. ¿Quién me puede librar de esta fuerza? Solamente Dios, nadie más. ¿Quién puede librar a nuestro mundo de la destrucción en la que hoy vive? Corrupción, asaltos, homicidios, divorcios, destrucciones de familias, en fin, bueno, todo lo que hoy seguramente leyeron en el periódico o vieron en la televisión. ¿Quién nos puede librar de todo esto? ¿Un partido político? No. ¿El ejército? No. ¿Juan Camaney? No. ¿El padre Ernesto? No. ¿El Chapulín Colorado? Menos. ¿Quién? Solo Dios. Y por eso termina el verso 25, dice, solo Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Dios. ¿Quieren un mundo mejor para sus hijos? Hay que evangelizar.
quieren un mundo donde podamos vivir con paz, con alegría, con serenidad. Hay que evangelizar. Quieren que se acabe la pobreza. Hay que evangelizar para que la gente suelte. Un corazón no evangelizado no da un peso, porque es egoísta. Por eso no, pues, ayer estábamos haciendo el cierre del evento de anoche y estaban un par de muchachos, tienen como 3 o 4 años de egresados y ellos acaban de entrar a uno de nuestros grupos aquí en la parroquia y ellos nos ayudaron en los bancos y estaban haciendo su cierre y se pusieron a comentar, cuando yo llegué estaban platicando de cómo hoy ha cambiado completamente la cultura, ellos trabajan en cervecería, y se ha cambiado completamente la cultura que tenía don Eugenio, que veía por la gente, que veía por los empleados, que era una persona que pensaba en las personas. ¿Por qué? Porque don Eugenio era un hombre de Dios. Yo tuve el placer y la dicha de conocerlo. Un hombre de fe. Un hombre que veía en sus empleados la imagen del Señor. Y por eso Monterrey se desarrolló gracias a este tipo de personas que no existen más. Recientemente fue comprada por Heineken. Lo primero que hizo fue decir, oigan, ustedes cuánta cerveza producen, qué barbaridad, son muchísimas. Pero a ver, déjenme ver, oigan, pero para producir ustedes 1 litro necesitan 4 personas. ¿Saben qué? La vamos a poner con 2. Traigan máquinas más modernas y potentes y córranme a la mitad. Y bajaron primero de 24 mil a 20 mil y lo van a reducir a 16 mil, la planta productiva de la cervecería. Ese es el pensamiento del pagano. La gente, ¿qué me importa la gente? ¿Qué me importa que produzca? ¿Cuánto gane? Tampoco me interesa ni dónde viva, ni si tiene para comer, ni si tiene para hacer su casa. No, a don Eugenio no le pasaba así. La colonia Cuauhtémoc es una creación de la cervecería para que la gente pudiera tener su casa. Y una casa de a de veras, no los jacalitos esos de piedra, porque son jacales, ¿verdad? O sea, es increíble que una familia pueda vivir en las casitas esas que hacen del Infonavit. Es de veras un insulto a la dignidad humana eso. Es un insulto. Pero no hay más. ¿Por qué? Porque este libro está guardado en nuestras casas. Por eso. ¿Quién nos va a salvar de esta situación? Solo Dios. Pero nos dejó como el instrumento para el cambio. A todos. Yo con todo y la evangelización activa, no hombre, no es nada evangelización activa. 75 mil personas inscritas en la lista. La gente diría, ¡wow! Hermanos, hay más de 300 millones de gente que pudiera recibirla, que tiene internet de habla hispana. 75 mil. No llegamos ni al millón. O sea, no es nada lo que estoy haciendo. Nada. Más o menos cada semana bajan la homilía unas 35 mil personas. Nada. No puedo yo llegar a más. Cada uno tiene que comprometerse, como yo estoy comprometido con el Señor, hasta donde me da la vida. Pero ¿y tú qué estás haciendo? Cada uno de ustedes, ¿qué están haciendo para llevar esta buena noticia? ¿Cuál es tu aporte al Evangelio? ¿Cómo estás comunicando esta buena noticia? Esta es la única buena noticia que puede cambiar nuestra sociedad, hermanos. No hay ninguna otra. Por eso dice Pablo, yo le doy gracias a Dios por Jesucristo. Hermanos, si no nos ponemos las pilas, no digo que nos va a llevar el tren. No nos vamos a poder desenganchar porque ya nos lleva arrastrando el tren. Han sido siglos, hermanos, siglos de falta de evangelio en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Se empeoró, pues, con la Revolución Francesa, ¿verdad? Todo es un deterioro y ahora con el internet, pues, era la cerecita que le faltaba al pastel. ¿Qué hay que hacer? Lo que hicieron estos primeros hombres cuando recibieron este mandato. Ir y hacer discípulos.
Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Si queremos que estos niños que están aquí, esta chiquitina, ¿qué mundo le va a tocar a estos huerquillos? Imagínense nada más si ahorita hay pornografía ya por todos lados en las espectaculares. Si hoy no hay control ya en los celulares, ni en la televisión, ni en el radio, se pueden decir peladeces y poner lo que sea. ¿Qué le espera a estos niños dentro de 30 años? ¿Qué edad tiene este chavillo? ¿Qué edad tienes? 9. Cuando tenga, dentro de 20 años, cuando esté cumpliendo 30 años, ¿cómo será su mundo de este niño? Nada más prolonguen como vamos. Pero nadie hace nada. Ya les he comentado cómo su santidad, hoy San Juan Pablo II les decía a un grupo de cardenales, ¿qué están haciendo de serio para evangelizar a sus pueblos? ¡Pero en serio! Los cardenales patinando ahí delante de Juan Pablo II. ¿Qué estás haciendo de serio tú para cambiar nuestro mundo? Solamente el Señor cambia la vida. Nadie más. Por eso San Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Una cita que ya no sabemos, la leo porque me encanta leerla. Segunda Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 2. Es una cita que debe de penetrar y perforar nuestros corazones y verdaderamente entender el sentido en el que el Señor nos invita a vivir su mensaje. Fíjense la súplica. Me encanta cómo inicia este pedacito de su carta a San Pablo, porque escribiéndole a su apóstol, al que tiene que continuar, pues esto es una continuación, yo me voy a morir, yo espero que alguien me siga, de repente digo, no veo nadie que me siga, espero que alguien me siga, porque si no, ¿quién va a venir a echarles aquí con la espada desenvainada? ¡Órale! Tiene que haber alguien que siga, es la misión discipular. Pablo le escribe a su discípulo, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho, o sea, es la súplica de un apóstol, que prediques el mensaje, esa es la súplica, que prediques el mensaje, que insistas, cuando sea oportuno y cuando no lo sea, convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia. Esta es tu chamba, Timoteo, yo ya estoy para morir. Lo va a decir un poquito más adelante, en el verso 6. Yo ya estoy para ofrecerme en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera. Me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el justo juez, me dará en ese día. Ya me voy. Quédate tú. Quédate tú, todo lo que aprendiste, ahora comunícaselo a los demás. Predica. Predica. Esto es lo que cambió nuestra sociedad, hermanos, en 4 siglos. Estos 12 o 36 o 64, los que quieran, cambiaron la humanidad. En 400 años había una humanidad diferente. Se empezó a llamar la civilización cristiana. 4 siglos. Se acabaron las ejecuciones, se acabaron muchísimas de las cosas que ocurrían en aquel tiempo, porque los cristianos fueron ascendiendo, fueron llegando a los puestos de gobierno, fueron entrando a diferentes niveles de la sociedad y empezaron a llevar este mensaje de amor, de caridad, de comprensión. Empezaron a ver a sus hermanos que antes eran esclavos, ahora a verlos como verdaderos amigos y hermanos. Cuando San Pablo le escribe esa hermosa carta que escribe Pablo a Filemón, habiéndose encontrado a este Onésimo, que era un esclavo, se le escapó, y dice, verso 11, dice, en otro tiempo, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil, tanto a mí como a ti. Te lo envío de nuevo. Es el hijo de mis entrañas. Yo hubiera querido que se quedara aquí conmigo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Pero no quiero hacer nada sin que tú lo hayas aprobado. Verso 15. Tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo para que ahora lo tengas como siempre, ya no como esclavo. Filemón es un cristiano ahora. Ha sido instruido y evangelizado por Pablo. Filemón es un cristiano y le dice, te envío a este hombre que me lo encontré en la prisión y que se ha convertido también y que ahora también es cristiano, y te digo, ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Esto es lo que pasa, hermanos, cuando el industrial se convierte, cuando el gerente se convierte, cuando la gente que tiene la capacidad de poner nuevas políticas se convierte. Empieza a ver a los demás como los veía don Eugenio, como sus hermanos. Mereces tener una buena casa. O sea, hay que jalar. Esto no quiere decir que va a ser paternalista. No, pues total, no. Hay que jalar y hay que jalar bien las 8 horas. Pero qué bueno que puedas tener tu casa y que puedas tener tu ahorro y que puedas tener una buena jubilación y una buena pensión. Hermanos, eso ya se acabó. Nos estaba diciendo también este muchacho que ahora lo que hacen es contratarlos por 4, 5, 6 meses y los corren. Y luego otra vez y los corren. No hacen antigüedad para que al final no les tengan que dar dinero. El Dios dinero. Hablamos de eso durante el tiempo de la Pascua, ¿no? Nadie puede servir a dos amos. Por eso es importante esto. ¿Qué va a pasar si lo hacemos? ¿Por qué la gente no lo hace? Primero decíamos, porque no ama al Señor. Porque si lo amáramos, obedecíamos su mandato. Y la segunda, por 5 razones. Nos da miedo. ¿Qué nos van a decir? Vamos a hacer el oso. Acuérdense lo que Jesús nos dijo. En muchas partes, pero Juan 15, 20. A mí me persiguieron, hermanos, a ustedes también. Pero nadie quiere que lo persigan. Y entonces mira, calladito te ves más bonito. ¿Verdad? Porque para que luego me anden diciendo, ah, es que para ahí sí, ay, mira, ahí viene el vato este, ah, no, vámonos. Este cuate, quién sabe qué le pasa, es de sus chavos locos de la iglesia, ¿verdad? Los van a perseguir. Y entonces, para que no te persigan, mira, silencio. No puede seguir la iglesia católica callada, chavos. Tienen ustedes que hablar. ¿Los van a perseguir? Sí. Sí los van a perseguir. A todos los que hemos hecho esto nos han perseguido en diferentes formas, en diferentes momentos. Pero tenemos que hacerlo. Es la única forma en que vamos a cambiar nuestra sociedad. No hay ninguna otra forma. Solamente Dios puede cambiarla. Y para que Dios la cambie, tú necesitas aceptar a Jesús como Señor de tu vida. Aceptarlo como Señor de tu corazón. Si tú no aceptas a Jesús como Señor de tu corazón, no vas a poder cambiar nada. Te va a ganar siempre el egoísmo porque tendrás otros señores, no Jesús. Y si te avergüenzas, les voy a leer un texto que está bien tremendo. Marcos capítulo 8, verso 38. Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de la gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Sopas. A la hora que venga y en el momento del juicio, en el momento de los talentos y de rendir cuentas, ¿por qué no? Oh, es que me daba pena, Señor, es que, oh, es que mi esposa y mis hijos ¿Y qué? El que se avergüenza de mí y de mi mensaje. Yo me avergonzaré de él también. Aguas. Un día importante en la iglesia, hermanos. El día en que recordamos que el Señor se fue, pero que va a regresar.
va a regresar a pedirnos cuentas de su mensaje. Dos en particular: ámense y evangelicen, unidos los dos por la fuerza del Espíritu, de lo cual hablaremos la próxima semana. No podemos seguir así, hermanos. No podemos seguir como los discípulos, nada más viendo al cielo, nada más viniendo a misa, sentarnos y escuchar una bolita homilía y decir, pues no sé para quién era, porque para mí no. Yo no soy el que tengo que evangelizar, a mí no me dijo que fuera, a mí no me dio ninguna orden. No, compadre, te equivocas. Es para ti. Tú eres el que tienes que ir a evangelizar. Tú eres el que tienes que hacer discípulos. Especialmente los padres de familia, los que tenemos responsabilidades como yo. ¡Qué duro! Porque la carga que ha puesto es grande. Vayan. Es imperativo. Vayan y hagan discípulos. No podemos esperar más. Ya el mundo está bastante mal y se va a poner peor. Hay que actuar. Hay que escuchar esta palabra y decir, ah, no había sentido que era para mí, Señor. Pero ya me di cuenta de que sí es para mí. Si no evangelizamos, hermanos, no podremos transformar nuestro mundo. Por eso hoy escuchemos con atención esta palabra que hemos proclamado. Vayan y hagan discípulos. Estaré con ustedes hasta el final del tiempo. No tengamos miedo. Pongámonos las pilas y busquemos ser un instrumento de la gracia de Dios para la conversión de nuestra sociedad. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.